está preguntando
por eso lo vamos a revisar.
Nacional de
una vez revisado, se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento a la ley.
Se le está preguntando por este proyecto que se acaba de aprobar, que es muy importante. Hay que ver también cuáles van a ser las medidas que le van a dar vida, ya que obviamente no es igual a una posición.
Y de acuerdo con la disposición aprobada, las asociaciones de funcionarios se disuelven por el solo ministerio de la aprobación de la reforma constitucional. Por lo tanto, ya dejan de existir.
Muy importante.
En todos los ámbitos. Sí. Es en todos los ámbitos. Se intentó a través de indicaciones hacer alguna distinción, pero el honorable Senado las rechazó por amplia mayoría.
El ministro quisiera preguntarle si el gobierno como colegislador va a presentar alguna propuesta en este proyecto que se tramita en el Senado para comentar temas.
Esa es una materia que está hoy día en plena tramitación en el Senado. No, y no es hoy día de resorte o no es hoy día de un interés inmediato del gobierno esa materia. Creo que hay más de 200 indicaciones, por lo tanto queda todavía un largo camino por delante.
¿Cuántos plazos esta reforma tendría? ¿Cuándo ya estaría rigiendo
Sí, la reforma rige desde luego, una vez que sea publicada ella en el diario oficial. Posteriormente existe un plazo de un año para dictar una ley que establezca el sistema de reinserción social. Sí, va a operar a cargo del Ministerio de Seguridad. Va a operar igual que hoy día se encuentran operando Carabineros de Chile y Policía de Investigación en conformidad con la norma constitucional.
A ver, esto es muy importante lo que ha dicho el ministro Rabat. Para quienes nos vienen sumando a la sintonía, el Senado finalmente ha aprobado el paquete completo de lo que se puso sobre la mesa en esta votación. Fue bastante rápido, usted lo sabe, este es un proyecto que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric. Hubo consenso general, costó en un inicio que esto tomara forma, pero lo que se traduce para ir básicamente para entregar, obviamente que hay un montón de detalles que se los voy a explicar inmediato, es que se toma a la institución de Gendarmería de Chile y se traspasa en este periodo a el Ministerio de Seguridad. Ya no es el Ministerio de Justicia el responsable de Gendarmería como ocurría hasta hoy. Como ustedes lo escucharon, la norma en estricto rigor, tanto desde el punto de vista constitucional como la norma de Gendarmería, pasa a tener la misma calificación de las policías. Es decir, se acabaron las asociaciones. Usted nunca ha escuchado que haya una asociación de carabineros del cuadrante tanto la policía. Dejan de existir y con ello obviamente comienza todo un proceso. Ahora, lo que habla el ministro, hay dos puntos. Queda un año porque hay que conocer el reglamento estructural. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En la tramitación hubo algunos errores, puesto que a Gendarmería no se le puede ver de la misma forma, porque ellos necesitan un sistema distinto a Carabineros y a la PDI, que trabajan en la población. Estas son una policía carcelaria, es decir, están dentro de un recinto. Entonces, por eso el ministro, usted lo escuchaba, se tiene que enviar un proyecto de ley que es muy importante, que tiene que ver cómo se va a determinar la reinserción social. Recuerden que alguien que está en la cárcel, lo que el Estado tiene que hacer también es poner un pilar, que es la reinserción, cómo lo reinserta en la sociedad. Y eso, Nivaldo, va a ser un proyecto de ley que tiene que enviarse y que va a trabajar conjuntamente con esto. Ahora, usted comprende que estos cambios no vienen de la noche a la mañana. Vamos a ver cuáles van a ser las razones y qué otros dilemas más se van a vivir con una institución que obviamente está en una crisis muy aguda.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Un reciente estudio. estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Especialistas proyectan un aumento de hasta 350 pesos por litro de bencina sin el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
La discusión del beneficio se tomó la agenda luego que el gobierno ante el conflicto en el Medio Oriente se abriera a modificaciones. Los detalles con Aline Desormó. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ustedes ya lo adelantaban. El anuncio del gobierno de eventuales modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO, ante el aumento en el precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, preocupa al bolsillo de las familias y también al mundo político. Todo esto, según explicó el Ejecutivo, por el alto costo fiscal que implica sostener el beneficio. Para entender la situación, el MEPCO no evita que suban las bencinas. Lo que hace es amortiguar y retrasar el impacto ajustando el impuesto específico para que el alza no llegue al consumidor. El problema es que ese colchón hoy está costando cada vez más caro. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que el nivel del alza del petróleo es de los más altos en décadas y que el país está gastando más de 50 millones de dólares por semana para contener parcialmente el impacto. Incluso planteó que si esta tendencia se mantiene, el gasto total podría escalar a niveles muy elevados, por lo que llamó a anticiparse y revisar el sistema antes de que la presión fiscal sea insostenible.
Y como no pueden faltar recursos para todas esas cosas, es que tenemos que cuidar los recursos. Y por otro lado, tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas.
En esa misma línea, el presidente José Antonio Kast reforzó que el mecanismo no puede aislar a Chile del escenario internacional y que el país se enfrenta a una crisis fiscal que obliga a tomar decisiones difíciles. Apuntó a que seguir amortiguando artificialmente los precios puede generar una ilusión momentánea, pero con costos que después terminan pagando todos.
Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del MEPCO. Claramente no. Nosotros no podemos aislarnos del mundo. El mundo está en una crisis y Chile está en una crisis fiscal.
Desde los gremios, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, tras una reunión en el Ministerio de Hacienda, dijo que aún no hay definiciones, pero que ve probable una modificación. El dirigente además advirtió que un alza del combustible sería compleja porque impactaría directamente en los costos, la inflación y el abastecimiento, por lo que esperan que el gobierno presente alternativas que permitan mantener cierta estabilidad.
La mejor solución es que haya una transparencia y que los generadores de carga entiendan que tienen que involucrarse porque los camioneros más menudo no traspasan a tarifa y también algunas empresas no traspasan a tarifa estos mayores valores.
En paralelo, los economistas advierten que el escenario es incierto. El académico Esteban Viani explicó que si el escenario internacional se mantiene, las alzas serían acotadas en el corto plazo, en torno a los 20 a 25 pesos por litro, cifras que deberían confirmarse este jueves cuando ENAP publique su informe semanal de precios. Pese a lo anterior, advirtió que si el conflicto escala o se complica el abastecimiento global de petróleo, este aumento podría ser bastante mayor.
si eso escala o si hay problemas o cualquier cosa que vaya a hacernos a nosotros entender que el abastecimiento de petróleo a nivel mundial se reduce aún más, el alza podría ser considerablemente más también.
De hecho, otros análisis proyectan escenarios mucho más duros sin un mecanismo como el MEPCO. Los precios podrían saltar cerca de los 350 pesos por litro en la gasolina de 93 octanos, unos 270 pesos en la de 97 y hasta 400 pesos en diésel, reflejando de forma directa el impacto del mercado internacional en Chile. A esto se suman informaciones del gobierno que reconocen que no están las condiciones para seguir sosteniendo el mecanismo tal como está, que la guerra en Medio Oriente cambió completamente el escenario y que incluso no se descarta eliminarlo o rediseñarlo. La idea sería en paralelo fortalecer el transporte público para compensar el impacto en las personas. Entonces, así, Néstor Nibaldo, el debate por el MEPCO deja de ser solo técnico y también pasa a ser político. ¿Cuánto está dispuesto a gastar el Estado para suavizar el alza de los combustibles y hasta dónde es sostenible seguir postergando un ajuste que tarde o temprano igual va a llegar al bolsillo?
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El Ministerio de Medio Ambiente retiró 43 decretos de la ex administración de Gabriel Boric desde la Contraloría, buscando destrabar la inversión y fortalecer la creación de empleo.
Organizaciones medioambientales acusaron un desmantelamiento ambiental. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, el gobierno retiró de la Contraloría General de la República estos 43 decretos supremos ambientales heredados de la administración de Gabriel Boric, abriendo un nuevo flanco también en materia medioambiental. Dentro de los documentos retirados figuran iniciativas vinculadas, por ejemplo, a la protección del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional del Salar de Pedernales, el Parque Nacional Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas 2, además de normas sobre emisiones, planes de descontaminación y reglamentos asociados al servicio de biodiversidad y áreas protegidas. La decisión quedó plasmada en un oficio que fue firmado por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, mediante el cual se retira entonces del trámite la toma de razón de decretos ingresados entre 2023 y también entre 2026. Según explicó la cartera mediante un comunicado, la medida forma parte de una revisión minuciosa, dijeron, y exhaustiva de decretos y reglamentos que están pendientes en el marco de este plan de auditoría interno por parte del gobierno de José Antonio Kast. Además, en esta misma línea, el presidente José Antonio Kast defendió esta decisión desde el norte y sostuvo que el objetivo es construir una mejor política pública, siempre respetando el medio ambiente, pero también dando certeza, dijo, para que Chile vuelva a ser un país confiable. En este sentido, el mandatario afirmó que busca que estos proyectos avancen dentro del marco legal y que hoy las prioridades del gobierno están puestas en empleo, también en seguridad, junto con el cumplimiento de la ley ambiental. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast.
Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo.
Claro, una decisión que fue cuestionada ampliamente por sectores, organizaciones medioambientales y también por parte de la oposición. La abogada de Greenpeace, por ejemplo, Roxana Núñez, habló de un verdadero, dijo, desmantelamiento ambiental y advirtió que si estos decretos no continúan su tramitación, se concretaría un retroceso en normas que ya habían pasado por etapas técnicas y procesos participativos. Escuchemos.
Esto nos parece realmente inaceptable y esperamos que el gobierno pueda dar prontamente una respuesta, porque si esto fuera así y no continúa la tramitación de estas normas, sería totalmente un retroceso ambiental y una falta de respeto para la creación de estas normas.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, hablamos de Flavia Liberona, afirmó que le gustaría saber, dijo, ¿cuál es el procedimiento para revisar estos decretos y cuáles podrían ser considerados para su continuidad?
Sin embargo, nos gustaría conocer cómo va a ser el procedimiento desde el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la revisión, si tienen un cronograma de trabajo, si van a revisar primero lo que tiene que ver con la red de salares protegidos o los reglamentos del SVAP, o esto va a distintos equipos. En fin, entender un poco más cómo va a ser esta revisión.
Lo decíamos, esta decisión no solo abrió amplios cuestionamientos en materia medioambiental, sino que también en materia política. Por ejemplo, la diputada Natalie Castillo del Partido Comunista sostuvo que, dijo, es una señal preocupante y que el retiro de estos 43 decretos podría debilitar, dijo, la protección de ecosistemas y también afectar la salud de distintas comunidades.
Chile, creo, no puede volver a la lógica de las zonas de sacrificio ni retroceder en estándares que han costado años de lucha social y avances institucionales. El desarrollo económico no puede construirse a costa del medio ambiente.
Medida que fue respaldada por parte del oficialismo, desde el Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa, por ejemplo, defendió esta medida y dijo que este tipo de revisiones son habituales al iniciar una nueva administración. Añadió que todo lo que permita mejorar procesos de evaluación y tramitación ambiental puede contribuir tanto a proteger el medio ambiente como a facilitar la inversión, crecimiento y también empleo, que es el foco del gobierno de José Antonio Kast. Te escuchemos.
Todo lo que sea mejorar procesos de aprobación de resolución de impacto ambiental o de tramitación de proyectos en materia medioambiental va a ir en la línea de, por un lado, proteger el medio ambiente, pero por otro, también muy importante, generar y dar pie a mayor inversión.
Por ahora el Ministerio afirmó que trabaja de manera prioritaria para la revisión de estos decretos y para poder también ser reingresados a la brevedad a Contraloría, aunque sin fijar un plazo por ahora específico para la revisión de estos decretos que están siendo revisados por parte del gobierno de José Antonio Kast.
Estos decretos, se mencionó algo respecto a las declaraciones que hubo, si estos decretos tenían una fecha límite para ser analizados por la administración en curso y ser reenviados o definitivamente cambiados o guardarlos ahí en un cajón, del olvido.
Por parte del gobierno, la principal vocería vino por parte del presidente de la República, José Antonio Kast, quien por ahora no ha mencionado un plazo de definición para poder revisar estos decretos y poder saber si es que efectivamente van a ser revisados o si es que, como dices tú, Néstor, podrían pasar a una caja del olvido.
Gracias.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
La oposición cuestionó las urgencias legislativas del gobierno y le exigió al Ejecutivo dar garantías para evitar retrocesos sociales.
Para la administración de José Antonio Kast, la negociación parlamentaria es clave, teniendo en cuenta que será en el Congreso donde se jugará el Plan Desafío 90. Los detalles los tiene María José de la Barra.
El gobierno ingresó urgencias a 20 proyectos o reformas constitucionales para avanzar en su agenda legislativa y dar cumplimiento a las promesas de campaña. Trabajando para ustedes, el eslogan con el que han buscado mostrar el sello de emergencia y el avance de la gestión desde el primer minuto. Pero la administración de José Antonio Kast cuenta con un plan madre que delinea los primeros 90 días y hay mucho que depende de eso. Una parte importante de la agenda de la moneda para los primeros 90 días está supeditada al avance de los diferentes proyectos de ley. En temas de seguridad están proyectos clave como el que tipifica el delito de ingreso clandestino a territorio nacional, el que incorpora Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública, el que crea el subsistema de inteligencia económica, entre otros. El ministro de las Express, José García Ruminot, dijo que trabajarán para dar celeridad a los temas que ya llevan mucho tiempo discutiéndose en el Congreso.
Son proyectos que ya venían con alta tramitación, son proyectos que también varios de ellos vienen de la administración anterior. No tenemos en eso ninguna dificultad en la medida que se trate de buenas leyes para Chile. Por supuesto, los vamos a impulsar con la misma fuerza.
Respecto a los plazos y más allá del desafío 90, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, dijo que deben acelerar todo para dar muestra en este gobierno de los cambios.
La principal razón por la cual el presidente Kast fue elegido presidente de Chile es porque prometió seguridad con la reactivación económica y los proyectos de ley, si uno los mira, tienen mucho que ver con esos dos temas. Nos vamos a apurar mucho porque nosotros queremos que en este gobierno se vean los cambios reales.
Pero en el oficialismo no ven con tan buenos ojos las propuestas. De hecho, han exigido que se dé pie atrás a temas como el fortalecimiento al cobro del CAE, la propuesta que limita la gratuidad, el anuncio del presidente respecto a los indultos, entre otros. La diputada Gael Yomans cuestionó el eventual retroceso en derechos sociales y pidió que se termine con las promesas falsas.
Yo veo que José Antonio Kast le mintió a Chilo cuando dijo que no iba a tocar la gratuidad, no iba a tocar las 40 horas y ahora está haciendo todo lo contrario.
A lo mismo apuntó su par del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, quien dijo que la emergencia, al parecer, es para unos pocos.
Lo que uno lamenta es que un gobierno llamado de emergencia le dé urgencia a aquellos temas que le interesan a los grandes empresarios de nuestro país, a los proyectos que buscan retrotraer los derechos de la ciudadanía.
No se descarta que haya nuevo ingreso de urgencias en los próximos días.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno retiró del Congreso Nacional el proyecto de negociación ramal impulsado por la administración anterior, desatando críticas del mundo sindical y reactivando el debate por las 40 horas y los feriados irrenunciables. Desde la Central Unitaria de Trabajadores no descartaron movilizaciones y solicitaron una reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Detalles con Francisca Cares. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si antes fueron los indultos, luego la gratuidad, ahora el nuevo flanco abierto del gobierno es el trabajo. Vamos por parte, porque hoy sin duda lo que detonó la polémica fue el retiro de uno de los proyectos laborales emblemáticos del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Nos referimos a la negociación colectiva multinivel, o más conocida como la negociación ramal. Mediante un decreto firmado por el presidente José Antonio Kast y sus ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, el Ejecutivo retiró hoy esta iniciativa. Se trata de un proyecto que había sido ingresado al Parlamento el pasado 9 de enero de este año y que apuntaba principalmente a fortalecer el poder de la negociación de los sindicatos, permitiendo además acuerdos por sector económico y no solamente por empresa. Y fue hoy entonces que, a través de este oficio que les comento, el Ejecutivo hizo uso de una de sus facultades constitucionales que permite finalmente al presidente de la República retirar proyectos propios o de administraciones anteriores, siempre que estos no hayan sido votados en la sala en su primer trámite legislativo. Este fue el caso. La iniciativa era una de las demandas históricas de la Central Unitaria de Trabajadores durante la administración anterior. De hecho, fue horas después de que se conociera por la prensa este retiro que la CUT convocó un punto de prensa donde su secretario general, Eric Campos, denunció falta de diálogo, calificó la medida como una provocación política y además aseguró que no van a caer en esta caricatura de la movilización fácil, sino que dijo que en los próximos días iban a realizar una reflexión interna que podría derivar en manifestaciones.
Que no les quepa duda que vamos a tomar medidas. Nuestra intención ha sido el diálogo con el nuevo ministro y él ha preferido comunicarse con los trabajadores por la prensa. Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
Bien, en el Congreso sin duda la decisión abrió un fuerte choque político. Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Rego, defendió la decisión del presidente José Antonio Kast, pero antes la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, cuestionó el retiro de este proyecto.
No vamos a aceptar que se legisle en este espacio en contra de las grandes familias.
Es un proyecto que no cumple con los estándares que nosotros estamos considerando. Acá la decisión del presidente de la República es la correcta.
Fueron horas de silencio, de mucho hermetismo por parte del Ejecutivo, porque el tema, si bien ya había estallado en el Congreso, pasaron horas y aún no se pronunciaba uno de los firmantes del decreto, el ministro de Trabajo, Tomás Rau. De hecho, fue desde la Universidad Católica donde este secretario de Estado aborda el tema en medio de un conversatorio sobre el empleo. Le hacen la pregunta directamente ahí, porque hay que decirlo, a su llegada evitó referirse al tema cuando nosotros le consultamos, pero ya en esa instancia respondió directamente sobre la negociación ramal.
Es una medida que puede incluso empeorar el empleo, puede incluso aumentar la concentración económica. No es prioritario para nuestro gobierno y hemos sido bastante transparentes en decirlo.
Ahí lo escuchábamos, el ministro defendió la decisión del gobierno apuntando a que este tipo de mecanismos podría introducir rigideces en el mercado laboral y también afectar la generación directa de empleo, insistiendo en la necesidad de avanzar también en una agenda laboral centrada en el crecimiento y la inversión, además de que dijo no era prioritario desde el comienzo de esta administración. Casi al mismo tiempo habló el presidente Kast desde el norte, que también hizo una defensa de este retiro del proyecto, afirmando que no era algo urgente. Pero se abrieron otros dos frentes más, todos relacionados, por cierto, al trabajo, porque esta mañana representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, se reunieron con el ministro de Trabajo para abordar las llamadas correcciones administrativas a la ley de 40 horas. Recordemos que el gobierno anunció que va a revisar dictámenes de la Dirección del Trabajo que regulan finalmente su aplicación como sistemas de turnos o también jornadas excepcionales, lo que desde ya los sindicatos lo interpretan como un intento de poder flexibilizar la norma. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, respaldó estos ajustes, señalando que buscan dar mayor certeza y también evitar interpretaciones contradictorias en su implementación.
La ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso, pero evidentemente hay espacios para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresas, para las cuales algún grado de flexibilidad en la implementación puede ser interesante.
Pero esa misma reunión también abordó otro foco importante ahora y flanco abierto.